Bienvenidos a 212 Podcast con Andrea Rico. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana, su día? Espero que muy bien. Como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Créeme que ya va a venir esa buena noticia. Créeme que ya van a venir muchísimas cosas buenas. Soy fiel creyente de que cuando uno cree en esas cosas y eso, manifestarlas, siempre te van a venir y te van a llegar en el momento indicado, porque esa es la otra. El tiempo de Dios es perfecto, todo llega en el momento indicado. Bueno, hoy en Caracas es un día, parece que va a llover. Ya volvieron esas temperaturas más frías, que me encanta. Volvemos con las cobijas, volvemos con los suéteres. Creo que el verano sí tiene su atractivo, pero bueno, este verano fue bastante atípico, sin poder salir, sin poder disfrutar de la playa, del sol, de la arena. Entonces, estamos listos para estos meses que siempre son muy especiales y a mí me encantan. Uno, porque, bueno, vienen cumpleaños muy especiales de personas muy especiales en mi vida. Aparte viene mi cumpleaños y aparte vienen las Navidades y viene el Año Nuevo, que estoy como en la expectativa de cómo van a ser este año, pero que siempre tengo la esperanza. Para mí siempre los diciembre son como un momento en el que pues uno reflexiona de qué hiciste el año pasado y me recargo de energía, se lo juro, por eso mismo, porque digo, bueno, ¿qué logré este año? ¿Qué no logré para lograr lo siguiente? Entonces, uno siempre quiere volver con nuevos proyectos y estamos, yo, bueno, particularmente yo, digo ya, este año que viene, de verdad queremos que sea distinto, queremos que sea menos caótico, por favor, y demostrar que hemos aprendido, de verdad que de esta pandemia y de todo lo que está sucediendo de verdad en el mundo, más allá de la pandemia. Pero bueno, no me quiero extender hoy mucho en la introducción, porque es un episodio que va a ser largo. Escribí muchísimo para este episodio. Entonces bueno, vamos a empezar de una vez. De enfermería, que no es larga, no crean tampoco que llevo miles de años en esto, y muchas otras personas que tienen más experiencias y que pues les pueden dar otro punto de vista, pero eso no me quita la importancia de lo que yo he aprendido, y que hay cosas que les voy a decir hoy que me hubiese encantado que me hubiesen dicho en mi primer día de clase, o que cuando yo busqué estudiar esto, pues me hubiese encantado encontrar este podcast, este episodio y escuchar lo que otras personas tienen para decir de la carrera. Porque es verdad, uno cuando empieza una nueva carrera siempre te van a decir todo lo hermoso de esto y lo bonito, lo gratificante, pero como toda carrera tiene mucho, no el lado oscuro, yo no quiero decir lado oscuro, sino que tiene mucha realidad que necesitamos escuchar desde el día uno, que necesitamos internalizar y estar claros que eso va a venir. En vez de estar navegando por aguas desconocidas, estar claros que esto puede venir, y a la vez son tips que me hubiese encantado tener, como les digo, cuando empecé la carrera. Para poner un poco en contexto, pues soy enfermera, aún estudiando, y preparándome para esto de la enfermería. No fue una carrera que escogí de primero, no lo fue. Yo, pues mi norte era medicina, cuando en verdad yo lo estaba pensando y decía, ¿por cómo vino todo esto? Y mi primer norte, creo que en el tema médico y de salud, era de veterinaria. Me acuerdo que yo jugaba mucho de eso, de ser veterinaria. Luego vino esto de la medicina del tema de salud, y me acuerdo que mi enganche eran también los niños, los bebés. Creo que en otro episodio les voy a contar un poco al respecto, pero bueno, el punto fue que no pude ingresar a la universidad aquí en Caracas que da medicina. No ingresé y se me presentó la oportunidad de estudiar enfermería. No está en ninguno de mis planes, se lo juro, porque mis otras posibilidades eran hasta farmacia, nutrición, bioanálisis, pero jamás pensé que iba a ser enfermería. Creo que era porque yo nunca estuve enfrentada a un hospital, o sea, yo no tenía las mayores experiencias en un hospital, en una clínica, de algún familiar. Yo no estaba muy clara de qué era lo que hacía una enfermera, la verdad. Entonces, no voy a decir como que no, porque no me gustaba la carrera y lo que hace, no, porque en verdad no estaba clara de qué era lo que hacía. Pero bueno, se me presentó la oportunidad de estudiar enfermería y fue una carrera de la cual me enamoré. Que le tengo muchísimo respeto ahora, que eso mismo, ella me enamoró día a día, me trajo muchísimas cosas lindas, muchos profesores que siempre voy a recordar, muchos amigos, mis mejores amigas me la trajo en la carrera. Y entonces, como les digo, me trajo muchísimas cosas hermosas y agradezco siempre de que, por eso les digo, los planes de Dios son perfectos, porque me trajo a este mundo que no estaba para absolutamente nada de mis planes, pero que me ha enseñado tanto y me ha dado muchísimas herramientas que me van a acompañar siempre. ¿Okay? Que si quiero seguir estudiando medicina, por si se lo están preguntando, sí, es algo que me encantaría lograr en algún momento de mi vida. La verdad es que sí. Aprendí que la medicina y la enfermería tienen dos visiones muy diferentes, ¿ok? Pero que se encuentran. Entonces, bueno, les escribí bastante. Les escribí 16 cosas que he aprendido y que me gustaría que me hubiesen contado el día 1 de mi carrera. Entonces, bueno, quiero empezar de una vez porque va a ser bastante largo esto. Lo primero que te quiero decir a ti, si estás empezando en esta carrera, es que lo que más te llenará será la sonrisa o el gracias de tu paciente. Eso es algo que siempre, que aprendo todos los días. No te va a llenar el sueldo, no te va a llenar los reconocimientos, sí son plus, pero para mí, Andrea, lo que realmente vale la pena de todo el esfuerzo que vas a hacer, de todas las horas de estudio, de trasnocho, horas paradas en un servicio o todo el trabajo que lleva estar en una guardia, va a ser el gracias de tu paciente o la sonrisa que ellos te pueden dar. Por ejemplo, los niños no entienden, yo que trabajo con pacientes pediátricos no entienden que las cosas, pero el verlos recuperados, eso es lo más gratificante que uno le puede llenar. Y como dice una frase por ahí, a veces ni siquiera van a recordar tu nombre, pero siempre van a recordar que hubo esa enfermera que estuvo ahí para ellos y que los hizo sentir mejor. Así estuviesen en sus peores momentos, si estuviesen, por ejemplo, en una terapia intensiva, van a recordarte a ti. Y a veces hasta tu voz, recuerdan esa voz característica que tú tenías. El número dos es que necesito que afiles tus sentidos, todos tus sentidos, porque es una carrera en la cual tienes que estar pendiente de cada detalle y por ello es una carrera bastante demandante. Esto es una carrera que es igual a detalles. Tú eres esa persona de la cual muchas otras carreras se van a apoyar en ti, en lo que tú ves, en lo que tú escuchaste, en lo que tú palpaste, en lo que tú sentiste, en lo que tú preguntaste. Entonces tienes que ser alguien muy minucioso, que esté pendiente siempre de lo pequeño, de esos detalles. No los dejes pasar. No dejes pasar los detalles, siempre absórbelos y afila tus sentidos, ¿ok? A veces no vas a escuchar, sino que tienes que estar pendiente de ver. O a veces no es ver, sino escuchar. A veces no es ni ver ni escuchar, porque no vas a ver ni escuchar, sino es palpar. Entonces, te digo que ve afinando eso. ¿Sí? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues practicando. Practica el escuchar las cosas, por ejemplo, si estás empezando y tú dices, pero yo no reconozco el primer ruido cardíaco, el segundo ruido, busca en internet ruidos cardíacos rítmicos normales y vas afilando el oído, ¿ok? Luego en la palpación, hay veces que tú no vas a palpar venas, perdón, que tú no vas a ver venas, no las ves para poder cateterizarlas, para poder canalizar una vía, pero las palpas. Entonces, ve practicando eso. Y así sucesivamente muchas otras cosas que puedes hacer que te van a ayudar. Como te digo, tienes que estar muy pendiente de cada detalle, de estar revisando todo. Cuando tú llegas al área de un paciente, revísalo todo. Revisa las fechas, revisa las conexiones, revisa el monitor, revisa al paciente, porque a veces que se obvia revisar al paciente. Revisa al paciente, revisa su tratamiento, revisa la historia, revisa los signos, revisa todo lo que puedas. El número tres es, cada vez que digas algo debes estar seguro de eso y también tienes que ser discreto. Hablar de más te puede jugar en tu contra en esta carrera. ¿A qué me refiero? Que cada cosa que tú vayas a decirle a tu paciente, al médico tratante, al médico especialista, al familiar, tienes que estar segura o seguro de lo que estás diciendo. Por eso uno, te digo, investiga mucho, lee, estudia, para que la respuesta que tú le estés dando a tu paciente, por ejemplo, ay, ¿para qué sirve este medicamento? Porque te lo van a preguntar, créeme. Tú le puedas dar una base, mira, esto sirve para esto y esto y esto. Ay, pero ¿por qué tú me tienes que colocar ese tratamiento tan lento? Mire, señores, por esto y esto y esto. ¿Saben? Pero que tú estés segura de lo que estás diciendo, porque las inseguridades se notan. Y que una enfermera o un enfermero ¿cómo decirlo? Que tenga confianza en sí mismo y que esté seguro, hace la diferencia de todos los demás. Y un enfermero o una enfermera que sepa, que sabe lo que está haciendo, que sabe el porqué, créame que resalta entre todos. Y eso deja tranquilo al paciente, porque hay veces que cuando uno está entrando en todo esto y eres pasante, pues los pacientes no quieren que los toques, ni que le coloques, ni que le hagas, porque eres pasante. O sea, no, para ellos tú no sabes, para ellos tú estás empezando en esto. En cambio, una persona experta, ellos se quedan mucho más tranquilos. Y también me pasa que como lo ven a uno joven, para ellos es sinónimo de que no sabes, de que estás aprendiendo. Cambio ven una persona mayor, y ellos se quedan tranquilos. ¿Saben? Ellos dicen como que no, esta persona tiene experiencia. Entonces, ¿qué te digo a ti? Por ejemplo, que eres pasante, eres joven, y ay, los pacientes no me tienen confianza. Háblales. Transmítele tu información. Todo el conocimiento que tú absorbiste en tantos años de carrera, transmíteselo. Y ahí ellos se van a dar cuenta de, wow, es joven, pero sabe. Estudió. Sabe lo que está haciendo. Y que hay que ser muy discreto con la información que se dice también. A veces te puede jugar en tu contra hablar de más. Si tú no estás segura de lo que estás diciendo, si tienes dudas, no lo digas, ¿ok? No lo digas. Simplemente da una respuesta concreta de, no sé, voy a revisar, voy a hablar con el médico, deme un momento y sales y te aseguras de lo que vas a decir. En esta carrera hay que ser muy discretos y no hablar de más. Vales más siendo una persona que eso, que cuando digas algo estés seguro al respecto y listo. La discreción es muy importante en todo esto. Estás tratando con personas, estás tratando con enfermedades, con información confidencial, como lo saben, con información delicada. Entonces, hay que estar mucho, muy, muy, hay que ser muy cuidadoso con eso. Cuatro es, ten siempre sed de conocimiento y sé esa persona que siempre busca más allá, porque vas a hacer la diferencia. Esto me lo enseñó un profesor, que siempre, siempre voy a recordar, siempre, 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 porque él me enseñó a que yo tenía que ir más allá. Él en las pasantías nos preguntaba muchas cosas. Nos preguntaba desde fisiopatología, farmacología, anatomía, los cuidados del paciente, todo. Nos preguntaba absolutamente todo este paciente. Y cuando tú no sabías algo, o tú decías, no, pero eso no es importante, él te decía, tienes que ir más allá. No te quedes con lo que me dijiste ahorita, busca más. O cuando estés con tu paciente sentado, o lo estés tratando, o seas quien lo esté cuidando, siempre busca más allá, revisa, por eso les digo, revisen las historias, los tratamientos, si hay algo que no sabes, búscalo, pregunta. Pero siempre ten esa sed de saber más, porque eso te va a hacer diferente. Porque eres una persona que puede debatir con base, ¿okay? Puedes aconsejar a otros colegas, puedes aconsejar a los médicos tratantes, puedes aconsejar a los nutricionistas que estén con ese paciente, pero no lo puedes hacer a partir de tu intuición o de lo que te dijeron en clase, no. Tiene que ser a partir de lo que tú has aprendido, es decir, de lo que tú has leído, de la evidencia científica, de los estudios, de la teoría. Entonces, por eso te digo, siempre ten sed. Eso te va a hacer muy diferente. Y pregunta. A veces hay cosas que no salen en internet, pero tú puedes preguntar. Mire, doctor, ¿por qué es esto? ¿Por qué le están colocando ese tratamiento? ¿Y qué es esta enfermedad? ¿Y por qué necesita terapia física? Y por, ¿saben? Siempre busque más y eso va a ser, o sea, hace que la gente diga, wow, ella o él no se está quedando con lo que yo le estoy indicando y ya. Porque créame que van a haber algunos colegas que tú te das cuenta que, bueno, se quedan nada más con los que le indicó el médico y ya. Ay, me indicó esto y yo lo paso. Ay, ¿por qué lo pasaste? No sé, eso lo indicó. ¿Saben? Te van a tomar en cuenta en discusiones de casos, que es algo, miren, es una de las actividades más enriquecedoras para uno y demandantes también y que se disfruta, ¿saben? Y en las discusiones de casos necesitamos que hayan diferentes profesionales y que haya todo un equipo de vari o sea, un equipo donde exista el enfermero, exista el médico, exista el nutricionista, exista el farmacéutico, ¿saben? Es un equipo completo que vea al paciente desde diferentes puntos de vista, porque te digo que tu punto de vista de enfermero va a ser uno de los más pesados y más importantes, porque tú te la vas a pasar con el paciente cada segundo, cada minuto, cada hora que está pasando. El enfermero literal les trabaja guardias continuas. Y está pendiente de todo lo que está pasando y sabe todo lo que pasó y cómo pasó y por qué pasó. Entonces, siempre, siempre busca más allá, por favor. Ahora te quiero decir que si al momento en el que tú te encontraste con tu primer paciente o ya estás en pasantías, has pasado por diferentes áreas, has pasado por pediatría, geriatría, con pacientes ya adultos. Has pasado por terapias intensivas, por emergencia, no sé, por diálisis, consulta, enfermería comunitaria, y tú sientes que esto no es lo tuyo, que de verdad no te llama, que no es algo que te está interesando ni que te mueve el corazón, por favor, déjalo. Deja esta carrera porque nosotros aquí necesitamos gente que lo haga de corazón y que lo haga porque le llena hacer esto. Y que amen y aprecien lo que están haciendo. sobre todo eso, que estén amando el cuidar, el sanar, el tratar. Y si tú dices, wow, pero es que yo sigo y sigo y no hay algo que me esté llamando, creo que debes de pensártelo. ¿Por qué te digo espera que veas todas las áreas? Porque, por ejemplo, a mí me pasaba en el primer semestre que yo veía hospitalización adulto y yo decía, esto no es lo mío. Yo creo que me voy a retirar porque no me gusta, no me gustaba ir a las pasantías. No me gustaba lo que estaba haciendo, lo que estaba viendo, pero cuando llegó el segundo semestre y vi materno infantil y me encontré con los pacientes neonatales, me enamoré. Me enamoré de lo que hacía, de lo que veía, del tiempo que pasaba en mis pasantías. O sea, yo no podía esperar al siguiente día de pasantía, los nervios. Yo no dormía la noche anterior al pensar que yo iba a estar cuidando bebés. Entonces, después en el tercer semestre, cuando me fui a emergencia, porque yo pensé que yo no iba a ser una persona de emergencia. Yo decía, no, qué miedo, es una emergencia, tienes que correr, y tú no sabes qué es lo que está pasando. Ves unas cosas, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando llegué a la emergencia, encontré mi otro amor. Encontré que me gustaban las áreas críticas, encontré que me gustaba la adrenalina de una emergencia, que me gustaba esta estadía corta a veces y ver diferentes pacientes todos los días. Y ver todo lo que se podía encontrar en una emergencia. Eso me encantaba y me movía. Entonces, como les digo, el primer semestre yo quería desistir y ya quería renunciar a esto. Pero imagínense si hubiese renunciado y no me hubiese dado cuenta de que amo una emergencia y me gusta un área crítica y que lo mío no son los adultos, sino que mira, yo soy una enfermera que me gusta el área pediátrica, el área neonatal, ¿saben? Entonces, por eso te digo, espera un momento, ve las diferentes áreas y ahí puedes encontrar lo que te gusta. Pero si ya tú las pasaste y dices, no, mira, yo, esto no es para mí, te digo con toda la seguridad, puedes plantearte renunciar a esto. Necesitamos personas que amen su carrera, que amen a los pacientes, que amen estar en contacto con las personas. Eso es muy importante. Porque aquí vas a ver personas todos los días. Vas a hablar con muchísimas personas. Vas a hablar con familiares, con el paciente, con el equipo, que está el médico, está el nutricionista, está el farmacéutico, están los diferentes médicos especialistas. Están los médicos de guardia, ¿saben? Aquí vas a hablar con muchísimas personas. Vas a hablar con las personas de mantenimiento, con las de administración. O sea, aquí estás en. Siempre vas a estar hablando con alguien. Entonces, te tiene que gustar este tipo de cosas. Luego te digo que, y esto es el pilar fundamental y es la base de toda esta carrera. Y bueno, no de esta carrera, yo digo que de todas las carreras de salud. La empatía es tu mejor amiga. Así vas a lograr hacer clic con tu paciente. Me acuerdo que me hacían mucho énfasis desde que yo empecé la carrera, la empatía, la empatía, la empatía. Para los que no saben qué es la empatía, pues esa capacidad de tú colocarte en el lugar de la otra persona, de tú entender lo que estás sintiendo, pero sin llegar a ti involucrarte emocionalmente en esto, ¿ok? Sí, tú vas a entender el dolor, tú vas a entender la tristeza, tú vas a entender el enojo, pero tú no es que te vas a internalizar todo eso y vas a. No. Solamente te vas a colocar en ese puesto de la persona que, mira, está enferma, que está padeciendo, que puede estar molesta. Entonces, aquí la empatía es todo. Y eso hace falta tanto, tanto, tanto. No, no saben cuánto y se pueden dar cuenta cuando empiecen en todo este mundo que Hay personas, y yo quiero decir la mayoría, que sí tenemos empatía por nuestros pacientes, pero hay personas que no. Y que los pacientes se pueden sentir un poco más denigrados por esto, o más tristes, o menos reconocidos, o que no se están entendiendo, no se está, ¿cómo es? No los entienden. Y créanme que eso es una frustración muy grande para a veces los pacientes que no me entienden, no entienden lo que estoy sintiendo, no entienden el sufrimiento de ver a mi papá o a mi mamá ahí padeciendo. Entonces, sé ese enfermero o esa enfermera que mira, te puedes, si ves un familiar realmente conmovido, que está llorando, que está molesto, que tú sientes que necesita hablar, siéntate, siéntate con él y habla con la persona. A veces tú no tienes que dar ningún consejo ni tienes que decir nada, sino que la persona necesita desahogarse ya. O hay veces que los pacientes eso mismo, necesitan desahogarse. Pero más allá de que tú escuches, es que tú te pongas en el lugar de esa persona. Por ejemplo, pacientes que están en un estado crítico, que tienen unos, que están, tienen un soporte ventilatorio. Entonces, como no hablan, no te ven, tú piensas que no sienten, ah, tú lo vas a dejar todo el día en la misma posición, o como están usando pañal, tú le vas a dejar pañal todo el día, porque bueno, eso no está sintiendo, ni se puede quejar. ¿Saben qué feo? Porque a ti te gustaría, siempre uno le dicen, a ti te gustaría que tú estuvieses en esa situación y te dejaran así. ¿O a ti te gustaría que un familiar tuyo no estuviese en esa situación y lo trataran de esa manera? ¿Que le hablaran de esa manera o que se burlen así porque simplemente no está consciente? ¿Saben? Entonces, es importante, de verdad, se los quiero recalcar mucho, sé empático. No porque el paciente no te esté viendo o no te pueda hablar, tú no puedes hacer las cosas diferentes. Tú no puedes hacer las cosas como si lo estuviese haciendo. Entonces, al ser tú empático, los pacientes de una hacen clic contigo. Miren, a veces hasta ni siquiera tienes que estar meses con ellos o días con ellos, sino el simplemente entrar a la habitación, decirles tu nombre y preguntarles cómo pasaste la noche, cómo pasaste la mañana, el día, eso ya a ellos a veces les sorprende porque, wow, no me habían preguntado eso. A mí nunca me habían preguntado eso. O hay veces que pues llegan el turno en la mañana y no le preguntan al paciente cómo pasó la noche y puede que el paciente tuvo de todo y bueno, fue acontecida la noche, pero tú no preguntaste nada. Entonces, esas pequeñas cositas hacen la diferencia y te van a hacer clic con el paciente. Y el paciente va a confiar en ti, el paciente va a ver que tú haces las cosas mejor, o no mejor, que tú haces las cosas bien, que hay personas que se están preocupando por su situación, que puede hablar contigo, que puede manifestarse y que tú lo vas a entender. ¿Ok? Bueno, el siguiente es que tu vida va a ser distinta, te cuento, a la de tus amigos de otras carreras. Cuando tú entras en esto, tienes que cambiarte el chip o estar consciente de que tienes que cambiar tu chip. Porque tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser totalmente diferente a como era antes y tu vida va a ser totalmente diferente a la de tus amigos de otras carreras. Eso no quiere decir que tienes que dejar tus amigos, que vas a dejar tu vida. No, no, no. No estoy diciendo nada de eso, sino que no puedes luchar y ir contra la corriente. No, yo voy a seguir con mi misma vida y no, yo voy a tener la misma vida de una persona que tiene un horario de 8 a 5 y que no trabaja fines de semana. No, aquí no pasa eso. Porque tu vida va primero a correr en cuanto a guardias, que pueden ser de 7 horas, perdón, de 6 horas, de 12 horas, 24 horas, 48, 72. Que tu vida puede, no, que tú en tu vida vas a trabajar 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31, primero, vas a tener que trabajar en tu cumpleaños, en el cumpleaños de tu mamá, de tu papá, de tu prima, de tu primo, de tu mejor amiga, de tu mejor amigo. Que hay muchas cosas que te vas a perder, es verdad. Que hay muchos sacrificios que tienes que hacer. Tienes que sacrificar horas de sueño. Antes, ay, sí, por lo menos yo era alguien que, miren, yo dormía, que yo podía dormir las 11 horas y yo dormía siesta y después eso cambió. Tenía que acostarme 2 de la mañana, 3 de la mañana estudiando y me paraba a las 6 de la mañana porque ya me tocaba irme a clases de nuevo. A veces dormía, era en la tarde, en las tardes era cuando dormía porque en la noche necesitaba estar estudiando. Yo no sé, yo soy una persona que estudia mejor en las noches. Entonces decía, bueno, duermo en el día un rato, entonces en la noche puedo seguir. Tu vida va a cambiar, te lo digo. Eso sí te lo puedo decir. Hay muchos sacrificios que tienes que hacer aquí. Y bueno, yo no soy una persona que tengo hijos en estos momentos, pero sí lo veo con la mayoría de mis compañeras o compañeros que sacrifican el tiempo con sus hijos. Que bueno, se dejan a los hijos en las casas de los abuelos una semana y los ven después. Con este tema de la pandemia ha sido más fuerte porque, por ejemplo, he encontrado mamás que han tenido que dejar eso, sus hijos en casa de la abuela, del abuelo, desde febrero y no los han visto aún, porque están en otras ciudades. O porque un tema de que estoy yo en contacto con el COVID, yo no quiero contagiar a más nadie, entonces yo no he visto a mi hijo o a mi hija. Entonces hay mucho tiempo sacrificado aquí. Bueno, y les digo por lo que yo escucho, o sea, sacrificas eso, el poder pasar más tiempo con tus hijos, ayudarlos con sus tareas, en la casa. Y desde mi experiencia, pues yo he tenido que sacrificar salidas, cumpleaños, viajes, porque te toca trabajar el fin de semana y tus amigos se van y desde el viernes en la tarde y vuelven el domingo y tú tienes guardia. ¿Saben? Sacrificas salidas porque te dicen, mira, esa espontaneidad y mira, vamos a salir ahorita. No puedo, tengo guardia. Pero créame que si tú tienes personas en tu vida que te quieren, te van a entender absolutamente todo de esto. Y que pues sí, tú también puedes hacer sacrificios y puedes cuadrar y hacer cambios y así, pero tú tienes que colocarte el chip y entender que tu vida ahora corre en horarios diferentes y que tu vida está inmersa con tus pacientes. Hay veces que, bueno, hay veces no, casi siempre. El hospital se vuelve tu casa. Tus compañeros se vuelven tu familia. Ves más a tus pacientes y a los familiares de tus pacientes que a tu misma familia. Pero no lo veas mal. Velo que, mira, tengo otra familia y eso es lo más bonito. Yo, del trabajo anterior, me creé una familia que yo todavía. Que todavía tengo, ¿saben? Y a donde yo voy, yo sé que tengo esa familia. Entonces, creas amistades realmente lindas porque haces tu vida dentro de un hospital. Lloras, te frustras, recibes, puedes recibir malas noticias o puedes recibir las mejores noticias en el hospital. ¿Saben? Puedes compartir todo en el hospital. Vas a pasar las noches del tren, las noches viejas y las noches y en el hospital y mira, es otra experiencia, ¿saben? Pasas la Navidad en el hospital y es otra cosa. Entonces, bueno, tú creas otra familia. Pero eso sí tienes que estar muy claro, que tu vida va a ser diferente a lo que era antes. Pero que poco a poco, mira, tú te acostumbras y ves todo lo bello que te trae también. Y bueno, lo siguiente es que, por favor, no te dé miedo preguntar. Ni decir no lo sé, porque aquí los errores tienen consecuencias con un grado de complejidad muy grande. Aquí no te puede dar miedo preguntar, creo que es más tonto el que no pregunta. No, ¿cómo es? No hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta, y eso es muy cierto. Siempre pregunta, pregunta al que tú veas que más sabe, pregunta al médico, pregunta en internet. Y si no estás segura de algo o seguro de algo de que vas a hacer, que vas a administrar, que vas a decir, no lo digas, no lo hagas. ¿Ok? Pregunta primero. Aquí los errores no se solucionan apagando y prendiendo la máquina, ni borrando, ni bueno, mañana sigo. No, aquí los errores, pues, tienen niveles de complejidad muy grandes que pueden poner, ¿cómo se dice?, en riesgo la vida del paciente. Y pueden costarle bastante al paciente. Que todos cometemos errores es verdad, ¿ok? Nadie te puede venir a decir aquí, un profesional, yo no he cometido errores. Creo que si te dicen eso es porque ha cometido más de la cuenta. Todos los hemos cometido, no te sientas mal, pero hay errores mucho más complejos que otros, ¿ok? Y que es mejor que tú preguntes y sepas primero, y bueno, lo hiciste, y algo pasó, ok, pero tú estabas seguro de lo que tú estabas haciendo y tú sabías, y a que te pregunten y tu desconocimiento sea la causa de todo esto. Porque no es excusa. Créame que no es excusa, no, yo no sabía, yo no entendía, ay, es que esa clase yo no la vi. No, aquí no, no vale nada de eso. Entonces, por favor, pregunta, pregúntale a quien sea. Pregunta a quien tú veas que puede tener más disposición de hablarte y de educarte. Y tenemos Google, por favor. Utilicemos bien el internet. 9. Te digo que disfruta cada área e intenta encontrar la que a ti te apasione. Como les venía diciendo, primero vívelas todas. Yo me llevo muchas cosas bonitas de todas. Como les digo, hospitalización de adulto no me gusta, pero bueno, estoy en ella y puedo disfrutar, ¿ok? Obviamente mi pasión y lo que a mí me mueve el corazón es pediatría, es lo neonatal. Es lo que me gusta, ¿ok? Pero también me llevo muchas cosas bonitas de otras áreas, de una terapia intensiva adulto, del área de hemodiálisis, del área de las consultas, del área comunitaria, que a veces se deja un poco al lado. Y miren, yo digo que hay tantas cosas lindas que te puede llegar a hacer sentir el área comunitaria, porque ves muchas cosas diferentes. Entonces, por favor, disfrútalas, disfruta cada momento de tu pasantía. Yo me lo disfruté absolutamente todos y me llevo historias de cada uno de ellos. Del área de quirófano. Esa es la otra. Cuando yo llegué a quirófano, yo decía, esto es lo mío. O sea, esto me encanta. Entonces yo no sabía qué hacer. Yo decía, pero tú estás en la emergencia, te gusta el quirófano, te gusta la pediatría, te gusta el neonatal, te gusta todo. ¿Qué vas a hacer, Andrea? Pero es eso, que puedo disfrutar estar en un quirófano y puedo estar disfrutando en una emergencia y puedo estar disfrutando en una terapia intensiva. Pero creo que de todo eso aprendí que me gustan las áreas críticas. Me gustan las áreas demandantes, con complejidad, con bebés, pacientes no con una sola patología, sino con múltiples patologías, que necesitas un grado de conocimientos muy, muy altos y un área de especialidad muy alta, ¿ok? Pero es eso, disfrútalas y poco a poco tú te vas a dar cuenta de qué es lo que te gusta, de lo que es lo que no, y especialízate. Haz especialidades en eso que te gusta, ¿ok? Busca saber más de eso, ¿ok? Bueno, el número 10 es que aquí tú no naces siendo enfermera. Ni que, ay, sí, yo nací y ya me hice así. No, aquí tú te preparas para hacerlo. Se los digo yo, que yo no tenía ni más mínimo pensado que iba a ser enfermera. No estaba en ninguno de mis planes. Pero yo me fui preparando para esto. Se los digo porque uno ve a personas que, wow, cateterizan vías de una. Y uno ve licenciados o licenciados, por lo menos en el área pediátrica, que es una de las más complejas para las vías. Que eso es rápido. Y tú ni la veías, ni la palpabas, ni nada. Y ellos encontraron esa vena. Y uno cree que ellos nacen con eso. Y no es así. Miren, yo cuando empecé con las prácticas de cateterización de vías periféricas, yo era malísima, pero mala. Miren, yo esa primera vez yo lloré, eso fue sangre por todas partes, no pude hacerlo. Me dicen, no, tranquila, pero cuando llegues al área de emergencia, te vas a poner más ducha, porque eso es a cada rato que tienes que colocar una y esa práctica es buenísima. Miren, yo no podía ni siquiera en la emergencia. Habían colegas que me decían, bueno, practica conmigo. Y eran, por ejemplo, hombres que se les notaban, se brotaban muy bien las venas y yo no podía. Y yo me imagino que todo el mundo pensaba y dirían, ¿qué va a hacer esto sin poder cateterizar vías? Y fíjense, ahora puedo hacerlo en áreas pediátricas. Lo he logrado en pacientes oncológicos, lo he logrado en pacientes neonatales. Pero eso no fue el día de la noche a la mañana. Miren, yo lloraba con eso. Y cuando me decían, no, vamos a cateterizar vías. Ay, Dios mío, yo me ponía nerviosa. Yo creo que no dormía. Pero la práctica hace el maestro aquí. Cuando yo trabajaba en la emergencia, me gustaba y yo decía siempre para estar cateterizando y bueno, ya pude con esto, vamos a lo más complejo, vamos a sitios más complejos, vamos con catéteres de un mayor calibre. Después, cuando podía eso, decía, bueno, me voy con los pacientes oncológicos. Y eso lo veían mis jefes y entonces o mis compañeros y me decían, Andrea, vente conmigo, vamos a con esto. Y me ayudaban, porque esa disposición, eso es muy importante en esta carrera y cuando estás empezando. Es la disposición que tú tengas siempre. Eso te va a hacer resaltar. Y eso va a hacer que las personas que saben más te agarren. Y tú puedas ser una esponja. Porque es muy importante también ser esponja. Cuando uno es nuevo, uno tiene que ser esponja siempre. Cuando uno es estudiante, más. Pero yo creo que uno nunca deja de ser esponja. Hay personas que yo conozco que tienen más de 40 años en la enfermería y todavía están absorbiendo. Okay, y tienen doctorados y todavía están absorbiendo. Entonces, siempre ten esa disposición. Y eso lo van a ver tus compañeros y las personas que estén contigo. Entonces me decían, vente, vamos con pacientes oncológicos. Y lo podía hacer. Después llegué a pediatría. Dios, qué miedo. Y las muchachas me acuerdo que me decían, vente. Las muchachas, mírenme a mí, las licenciadas, vente conmigo, vamos con esta. Obviamente, si yo les decía, mira, yo ni palpo, ni veo, no, yo no tocaba al paciente. Pero ellas me decían, ven, mira, aquí hay una, ¿la sientes? ¿Saben? Me guiaban, me decían, ¿la sientes? ¿Estás segura? ¿Quieres hacerlo? Buenísimo, hagámoslo. Y luego con los pacientes neonatales. Entonces, como les digo, aquí no es que tú naces siendo, no, tú te vas. Va por la práctica vas haciendo el maestro, ¿ok? Y así hay muchas otras actividades que mientras vas practicando, pues ya hay un momento en que ya lo puedes hacer muy bien, ¿ok? Entonces no te preocupes que si ahorita hay algo que te está costando, que no sabes, que no, que Dios mío, cada vez que lo hago lloro, practícalo más. Eso que por lo cual tú lloras y los nervios te matan y todo mal, es lo que tienes que practicar más. Y cuando vengas a ver, casi que eres, por eso te buscan, algo así, más o menos. Por favor, quédate tranquilo, que poco a poco vas a poder con todo lo que implica hacer en esta carrera. Luego te quiero decir que la parte no tan bonita de todo esto es que lamentablemente van a existir personas que no te quieren ver tan bien, que te van a querer perjudicar, que te van a querer meter la pata, colocarte algún obstáculo para que caigas, y que tú pensabas que sí, eran tus amigas, amigos, compañeros, y cuando viene el problema, pues son los primeros que te juzgan, son los primeros que te señalan, son los primeros que están hablando mal de ti. Es muy triste, yo me di cuenta de esto de formas muy feas, ¿ok? Porque pasé por algunos eventos traumáticos con esto y darme cuenta de eso no fue muy lindo. Me lo decían mucho, Pero bueno, una cosa es cuando te lo dicen y otra cosa es cuando te pasa. Entonces, con esto no quiero decir no confíes en nadie, no. Sé muy cuidadosa o muy cuidadoso, ¿ok? Estás en un trabajo. Podemos ser amigas, podemos ser amigos, pero en el área laboral somos compañeros y estamos trabajando, ¿ok? Tienes que ser muy cuidadoso con eso y cuidarte tú tu trabajo. Siempre cuida lo que estás haciendo. Que lo que estés haciendo lo hagas bien, que eso es lo que hable. Y primero preocúpate por hacer eso, por completar tu trabajo, lo que te tocaba en la guardia, cumplir lo que te tocaba y listo. Y después habrá tiempo para lo demás, pero eso es tu prioridad. Entonces, con esto también te digo que no seas parte ni de chismes ni de alborotos y. Si tú estás viendo que no sé por qué pasa, en el servicio pueden estar chismeando acerca de algo, salte de eso. Tú tienes trabajo que hacer y si ya lo terminaste, busca algo más que hacer. Pero salte de eso, no seas parte ni de complots, ni de los chismes, ni de estar hablando mal, no. Porque te puedes ver perjudicada en todo esto, o perjudicado y a veces ni siquiera dijiste nada, sino que estabas ahí. Simplemente estabas ahí y ya creen. Entonces, seamos diferentes, por favor. Dejemos ese tipo de cosas de bachillerato, ni siquiera de primaria, para eso, para primaria. Dejémoslo allá. Y ahora somos profesionales, somos personas que venimos aquí a cumplir algo, tenemos trabajo que hacer, tenemos que estar preocupados por nuestro paciente y listo. Y sean así, a veces ay, mira, que te iba a, no sé, a decir algo, vamos a hablar. Ok, tiene que ver con el paciente, con los pacientes, con el servicio en cuanto a lo administrativo, a lo asistencial. No, bueno, tú me lo puedes decir, si quieres, después tomamos un café y me lo dices como quieras, pero aquí no me lo digas. ¿Saben? Y si lo están comentando, mira, tú escuchas y listo. Y ya, no hay más nada que decir. Pero como te digo, hay personas que sí van a ser muy lindas y atentas y te van a enseñar y quieren verte crecer, pero no van a ser todas y eso hay que estar muy claro. Por eso te digo que no seas del montón. Sé un enfermero o una enfermera diferente. Y si tú dices, ay, pero es que yo veo que todos hacen eso y porque todos lo hagan, tú lo tienes que hacer. No. Si tú quieres hacer las cosas diferentes, si tú quieres cambiar algo, si tú quieres proyectar otra cosa, hazlo. Así tú nada más seas la diferente, no importa, hazlo. Pero no seas más del montón, no seas más de las que vienen a cumplir un trabajo que ni siquiera les gusta o que pareciera que no les gusta. No seas del montón que no escuchan a los pacientes, no seas del montón que no les gusta ver las cosas limpias, ordenadas. No seas del montón que vienen a trabajar, pero es por cumplir un horario, porque no hacen nada. Porque va a existir también ese tipo de personas tristes, se los estoy diciendo, pero creo que les estoy hablando con la mayor sinceridad posible. Pero no seas de eso. Sin, ay, es que esa persona no me gusta que esté haciendo eso. Bueno, eso es problema de ella o de él. Tú sé diferente. Y que cuando hablen de ti y cuando te vean a ti, vean que tú haces bien tu trabajo. Y que tú seas esa proyección del enfermero y la enfermera, como lo hice en el libro. Okay. No seas del montón, por favor, porque de eso ya tenemos muchísimos. Y por ejemplo, a mí, Andrea, me gusta ver personas diferentes y me gusta rodearme de personas que sean diferentes y que tengan cosas buenas que dar. Con eso también te digo que cuando tú entras al hospital o entras a la clínica, tus problemas quedaron afuera. Por mayor complejidad que puedan tener y tienen que quedar afuera. Si sí, lo puedes comentar después con tus compañeros, si necesitas un consejo, con tus supervisores, pero al paciente no se lo puedes, ¿sabes? No, no la puedes pagar con el paciente, como uno dice aquí. Ah, porque yo peleé con mi esposo, entonces vengo aquí a pagarla con el paciente porque él tiene la culpa. No. Tus problemas tienen que quedar afuera. Hay días en los que, miren, uno está triste, uno está molesto. Uno quiere quedarse en su cama y entras de una a la habitación del paciente o a su cubículo y es una sonrisa y cómo estás y buenos días y no sé qué, porque tienes que hacer esa energía positiva que le llegue al paciente para que él se sienta mejor. Créame que los pacientes se sienten muchísimo mejores cuando entra una persona alegre, positiva, que tiene una palabra bonita que decirles, que los escucha. Ellos se van sintiendo mejor y acuérdense que la mente es muy poderosa y pues ustedes que están estudiando saben por qué es tan poderosa y cómo puede controlar mucho de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Específicamente, necesito que busquen efectos del cortisol, hormona del estrés, como lo quieran llamar. Bueno, lo otro es que tus profesores también van a ser tus aliados. Yo tengo ahorita profesores que son mis amigos. Después profesores con quienes trabajé. Y que son mis colegas ahora. Pero tus profesores siempre van a ser tus aliados. Cuando tú estás estudiando, son aquellos que les tienes que preguntar, les puedes preguntar todas las dudas que tengas. Absorbe lo que ellos tengan por decirles, pregúntale si tienen guías, libros que te puedan prestar, que te puedan dar. Pregúntale si te puedes quedar con ellos más horas de pasantía. O, ¿saben? Ellos son tus aliados, porque ellos quieren verte crecer y ellos quieren ver que tú aprendas. Entonces no los veas como unos ogros, que hay algunos que, bueno, son más complicados que otros, pero son tus mejores aliados y te van a acompañar para toda tu vida. Eso me lo han dicho muchas de otros licenciados, licenciadas, que ellos recuerdan todos esos profesores y siempre los van a recordar. ¿Ok? Lo último que te puedo decir, y es una de las cosas más importantes y que quiero que te lleves de esto. Uno es que esto es un estilo de vida. Como te digo, tienes que dejar atrás cómo era tu vida, adaptarte a este nuevo estilo de vida, así como hay estilo de vida saludable, este es tu nuevo estilo de vida, como cuando los futbolistas pues firman un contrato con un gran equipo, su estilo de vida cambia, se tienen que mudar a una nueva parte y si firman con otro, tienen que mudarse. Perdón. Esto es un estilo de vida, pero es un estilo de vida de servicio y de entrega. De muchísimo servicio y entrega. Vas a estar cansada, cansado a veces, vas a estar agotado, que no puedes más, que llevas no sé cuántas horas, pero tienes que seguir, porque esto es entrega total. Es de servicio. ¿Okay? Uno aprende a amar el estar de servicio. Pero como te digo, es una carrera extremadamente gratificante, eso sí te puedo decir. Muy, muy, muy hermosa. Te llevas muchas cosas bonitas todos los días. Te llevas, como yo digo, cada guardia es como un libro lleno de cuentos, ¿okay? Yo siempre llego a mi casa y me pongo a pensar y digo, tengo como 5 cuentos de hoy y es una guardia. Entonces, es una carrera que primero te trae muchas gratificaciones a ti como profesional. Dos, conoces mucha gente bonita, ¿ok? Uno, conoces pues tu equipo que está contigo. Dos, conoces los pacientes. Entonces, cada paciente tiene su vida, su cuento, su historia. Te llevas muchos agradecimientos siempre. Así estuvieras nada más un día con el paciente de un mes que él estuvo ahí, te llevas las gracias de ellos. Y como te digo, siempre te vas a llevar algo hermoso para tu casa. Entonces, si esto es lo tuyo, si sientes que esto es lo que te gusta, que esto es lo que realmente tú quieres, quieres estar al servicio, quieres estar a la entrega, quieres estar a la disposición del cuidado de un paciente. De si no es curarlo, es aliviar su dolor o pues llevarlo para el momento en que finalice su vida, porque acuérdense que existen diferentes momentos en el que uno va a estar como enfermera, A veces es en la prevención de enfermedades, a veces es tratando las enfermedades, aliviando el dolor y a veces es pues acompañando al paciente ya en sus últimos minutos u horas. Entonces, si esto es lo tuyo, si tú de verdad, de corazón sientes que es lo tuyo, bienvenida, bienvenido a esta carrera tan linda. Espero que seas diferente. Yo sé que vas a ser diferente, que vas a traer muchas cosas bonitas. Y pues qué bueno que ahora contemos en este equipo de salud y en todos los centros con alguien como tú. Yo sé que da miedo, yo sé que es una carrera intimidante, porque bueno, tratas con personas que saben muchísimo, tratas con enfermedades extremadamente complejas, con unas fisiopatologías que bueno, tienes que estudiar por semanas y todavía no las entiendes, que siempre tienes que estar estudiando porque hay cosas que se te pueden olvidar, hay cosas que se están actualizando, hay nuevos tratamientos, entonces demanda mucho de ti y a veces eso puede crearte nervios, pero sí se puede, ¿ok? Hay muchas personas que son tu ejemplo en que han podido, tú también puedes llegar a lograr todo eso y que esas personas, ya sean tus profesores, ya sean tus compañeros de trabajo, sean tu ejemplo a seguir, ¿ok? Aprendamos de lo bueno, veamos lo malo y también aprendamos de ello a no hacerlo, ¿ok? Vamos a ver cosas que no se deben de hacer, que no se pueden hacer, pero usted aprenda de que eso no se hace y listo. Y usted aprenda de todo lo bueno. Y bueno, ese fue el episodio de esta semana. De verdad que quería hablarles de esto de hace un muy buen tiempo, como les digo, porque era algo que me encantaría que muchas personas de verdad escucharan y llegara a los oídos. Y bueno, ahora vamos con la recomendación. Ya saben, todo lo bueno siempre va a venir. Si hoy no fue un día bueno, pues mañana lo será. Respira profundo, tranquilo. Paciencia. Ah, esa es otra. En esta carrera necesitamos muchísima, muchísima paciencia. Hacer higiene mental es muy importante. En estas carreras demandantes, como es también la de la salud, necesitamos tener nuestros espacios para divertirnos, para reír, para meditar, para drenar. Okay, es muy importante para no llegar al burnout o para no llegar tan rápido a esto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.